acompáñeme, hermano, con su Biblia a Primera Juan. En esta mañana, si el Señor lo permite, vamos a terminar, a concluir toda la serie de estudio en Primera Juan. Y continuaremos con Segunda Juan y Tercera Juan, si el Señor lo permite. ¿Alguno de ustedes dudó en algún momento de su salvación, de su seguridad de salvación? ¿Alguno de ustedes se miró a sí mismo en algún momento de su vida cristiana y se preguntó, ¿realmente soy un creyente? ¿Me habré convertido realmente? Casi todos los con los que yo he hablado en algún momento hemos tenido una crisis. Sobre todo muchas veces esas crisis tienen que ver con luchas con pecados. En nuestras vidas miramos nuestra humana debilidad, nuestra miseria y nos llenamos de dudas. Claro, porque no deberíamos mirarnos a nosotros mismos. ¿Qué seguridad vamos a tener en nosotros mismos? Ninguna. La seguridad la encontramos en Jesucristo. Pero otras veces las dudas nos asaltan en nuestros pensamientos porque no estamos meditando, estamos ignorando, no tenemos presente qué es lo que la palabra de Dios enseña en cuanto a nuestra certeza de salvación. Y pensamos en cualquier cosa, menos en lo que la Biblia enseña. Y en esos momentos de duda es agobiante no tener certeza de si uno se muere, va o no va al cielo. Es algo que nos paraliza, es angustiante. Y bueno, Juan no quiere, y la palabra de Dios no quiere que los creyentes vivamos así, nuestro cristianismo. La palabra de Dios nos anima a que nosotros podamos tener plena certeza, que podamos disfrutar de nuestra salvación desde ahora, para luego hacerlo por toda la eternidad. Y Juan escribe sobre el final de la carta, a modo de epílogo, con un propósito. El propósito es darnos certeza, darnos seguridad. Hay asuntos que son sumamente importantes, de los cuales los creyentes podemos estar plenamente seguros. Preste atención en la lectura todas las veces que Juan va a repetir la palabra saber, sabemos. Allí en Juan capítulo 5, primera Juan capítulo 5, leeremos en el versículo 13 en adelante lo siguiente. Estas cosas os he escrito a vosotros que creéis en el nombre del Hijo de Dios, para que sepáis que tenéis vida eterna y para que creáis en el nombre del Hijo de Dios. Y esta es la confianza que tenemos en Él, que si pedimos alguna cosa conforme a su voluntad, Él nos oye. Y sabemos que Él nos oye en cualquier cosa que pidamos. Sabemos que tenemos las peticiones que le hayamos hecho. Si alguno viene a su hermano cometer pecado que no sea de muerte, pedirá y Dios le dará vida. Esto es para los que cometen pecado que no sea de muerte. Hay pecado de muerte, por el cual yo no digo que se pida. Toda injusticia es pecado, pero hay pecado no de muerte. Sabemos que todo aquel que ha nacido de Dios no practica el pecado. Pues aquel que fue engendrado por Dios le guarda, y el maligno no le toca. Sabemos que somos de Dios y el mundo entero está bajo el maligno. Pero sabemos que el Hijo de Dios ha venido y nos ha dado entendimiento para conocer al que es verdadero. Y estamos en el verdadero, en su Hijo Jesucristo. Este es el verdadero Dios y la vida eterna. Hijitos, guardaos de los ídolos. Amén. Intrigante, ¿no? ¿Qué será esto? Yo no sé qué es lo primero que usted piensa cuando lee este pasaje. Yo lo primero que pienso, ¿qué es esto del pecado de muerte y no de muerte? Ya vamos a llegar ahí, pero es interesante todo el tiempo que repite Juan, sabemos, sabemos, sabemos. Y las palabras saber y conocer en las cartas de Juan, en todos los escritos de Juan, incluso en el Evangelio de Juan, aparece con una frecuencia notable. Juan duplica en el uso que hace de estas palabras a cualquier otro escritor del Nuevo Testamento, y lo hace en una carta muy, muy breve. De las 320 ocasiones en las que la palabra de Dios utiliza la palabra griega saber, que está en este pasaje, en todo el Nuevo Testamento, Juan es responsable de 112 apariciones. Un montón, muchísimo. Y en la sección que estudiamos hoy, esta palabra aparece 6 veces. Hay dos palabras griegas principales que Juan usa, que se traducen saber y conocer, y aunque son palabras sinónimas, enfatizan diferente clase de conocimiento. Una enfatiza un conocimiento que está en desarrollo, un conocimiento que puede ser progresivo, que puede ser experiencial, y otra palabra enfatiza un conocimiento completo, absoluto, total. Podríamos pensar en esa palabra como certidumbre, como una certeza, que es la palabra que utiliza Juan en esta porción. Se los voy a explicar solo a modo de ilustración de la siguiente forma para que podamos entender esta diferencia. Por medio del proceso de cómo conducir un automóvil nos puede dar alguna idea. Por lo menos a mí me sirvió esto. Piense por un momento, cuando alguien empieza a aprender a manejar y se sube un auto y ya aprende cómo poner los cambios, cómo poner primera, cómo soltar el embrague y hace que el automóvil comience a circular, esta persona puede decir, mirarse a sí mismo y qué puede pensar. Ya sé manejar, ¿no? Porque ya está, lo hice andar, lo hice poner en funcionamiento. Pero aquellos que tienen muchísima más experiencia, que tienen un conocimiento completo sobre cómo conducir un automóvil, ven a los principiantes manejar y ¿qué piensan? Mirá, ¿y qué dicen? No sabe manejar. Pero la persona está re contenta porque está ahí, lo está haciendo. Pero claro, no lo hace bien. No lo hace como debería, lo hace con muchas dudas. Un aprendiz no va a andar con confianza, con seguridad por la calle. Un aprendiz va a tener miedo de salir a la ruta, va a tener miedo de ir a la montaña, de hacer un viaje largo, de irse de vacaciones en su automóvil. Va a tener miedo de andar en medio del tráfico. Y cuando ve que hay un espacio reducido para estacionar, bueno, sigue de largo y de pronto estaciona 5 cuadras de donde tiene que ir. Pero claro, no tiene la confianza. Pero aquella persona que realmente sabe, que realmente conoce, ni piensa en cómo se meten los cambios, no va pensando, bueno, ahora tengo que meter segunda, ya lo hace intuitivamente. No tiene ningún temor en irse de vacaciones, no tiene ningún temor en andar en medio del tráfico en la capital, no tiene ningún temor de nada, ni piensa que podría sufrir un accidente, porque su conocimiento sobre la conducción es completo, tiene seguridad, tiene certeza. Bueno, en la conducción esa seguridad es media falsa, ¿no? Porque podemos saber mucho y sufrir un accidente. Bueno, así nos sucede con nuestra salvación. Podemos tener plena certeza de que no vamos a chocar el coche. Esa palabra, esta idea de un conocimiento completo es la idea de la palabra que utiliza Juan. Es solo una ilustración, tiene sus deficiencias. Pero sí la idea de que es un conocimiento completo. No hay un desarrollo, no hay nada más que conocer al respecto que lo que la palabra de Dios enseña sobre esto. Y claramente si Juan quiere brindar certezas, es porque sus destinatarios podrían estar sufriendo dudas. Recordemos que hubieron entre ellos falsos maestros. En el capítulo 2, versículo 19, Juan escribe que salieron de ellos porque no eran verdaderos creyentes. Y estos falsos maestros presentaban una imagen distorsionada del Señor Jesucristo y de la salvación. Los creyentes tenían dudas si estos falsos maestros eran o no eran creyentes. Y Juan explica un montón de evidencias, no solamente evidencias doctrinales en cuanto a qué es lo que confesamos sobre Jesús, sino también diferencias, evidencias morales, ¿no? Por ejemplo, cuando Juan dice que yo no puedo decir que amo a Dios y no amo a los hermanos. Entonces, por medio de esas evidencias, los creyentes podían tener certeza de ver el fruto de Dios obrando en sus vidas. Y también podían identificar y desenmascarar a aquellos que eran falsos convertidos por lo que predicaban y por cómo vivían. Todos estos argumentos que va desarrollando Juan a lo largo de toda la carta, se van apilando uno tras otro para brindarnos mayor seguridad sobre quién es Cristo, sobre quiénes son de Cristo, y que por lo tanto los que son de Cristo, los que tienen el Hijo, tienen la vida. Los creyentes podemos tener plena certeza, plena seguridad. ¿Y en qué cosas podemos tener plena seguridad? En primer lugar, los creyentes podemos estar seguros que tenemos vida eterna. El versículo 13 dice así: estas cosas os he escrito a vosotros que creéis en el nombre del Hijo de Dios, para que sepáis que tenéis vida eterna, y para que creáis en el nombre del Hijo de Dios. Como dijimos anteriormente, no vamos a chocar el coche, no podemos, porque la salvación no es algo que depende de nosotros. Nuestra vida está en las manos de Cristo, está en las manos de Dios, es segura. Nosotros estamos acostumbrados a vivir en medio de la incertidumbre total, sobre todo en nuestro país, con una economía tan fluctuante, con cambios políticos tan drásticos. No hay ninguna clase de certidumbre. Siempre tratamos de tomar decisiones para contrarrestar cualquier contingencia que se nos pueda presentar que no estamos esperando. Estamos muy, muy acostumbrados a vivir con incertidumbre. No tenemos ninguna garantía en cuanto a nuestra vida, no tenemos ninguna garantía en cuanto a nuestra salud física, no sabemos cuánto vamos a vivir, no sabemos cómo va a estar nuestra economía. Podemos enfermar, podemos sufrir, podemos tener accidentes, podemos perder nuestras posesiones, podemos perder nuestro empleo, incluso podemos perder nuestra familia, como le pasó a Job, pero nunca podemos perder nuestra salvación. No hay manera, no hay forma. De eso podemos estar plenamente seguros. Y tener esta seguridad tiene consecuencias directas en cada uno de los días de nuestras vidas. No hay temor, no hay duda. Pase lo que pase, pierda lo que pierda, nunca me perderé eternamente. Tengo vida eterna. Y esto es un consuelo y un gozo y una alegría enorme para vivir nuestra vida hoy y ahora. Pensemos por un momento en las consecuencias de estar seguros que tenemos vida eterna. Juan comienza diciendo: estas cosas os he escrito para que sepáis que tenéis vida eterna. Esta expresión, estas cosas os he escrito, no es una expresión nueva de Juan. La usa con bastante regularidad. La usa en capítulo 1, versículo 4, capítulo 2, versículo 1, en el versículo 13, en el versículo 14, en el versículo 21, 26 y aquí en el capítulo 5, versículo 13. Y nos preguntamos, cuando Juan dice estas cosas os he escrito, ¿describe toda la carta o solamente describe lo que viene a continuación? Bueno, Juan, por medio de esta expresión, describe lo que ya escribió, incluyendo lo que viene a continuación. Juan está concluyendo ya su carta en forma de epílogo, y recuerden que la primera vez que Juan utiliza esta expresión es al comienzo de la carta, en el capítulo 1, versículo 4, luego hablar de que Juan presenta una visión apostólica, una verdad correcta en cuanto a la persona del Señor Jesucristo y la salvación que hay para aquellos que creen en Él. En el versículo 4 Juan dice lo siguiente: estas cosas os escribo para que vuestro gozo sea cumplido. ¿Hacia dónde está apuntando Juan? En el capítulo 1, versículo 4, está apuntando hacia lo que viene adelante, hacia lo que dijo y todo lo que viene adelante, porque recién comienza la carta. Ahora llegamos acá al capítulo 5, versículo 13, y Juan repite lo mismo: estas cosas os escribo para que sepáis que tenéis vida eterna, y claramente está apuntando hacia toda la carta hacia atrás. Saber que tengo vida eterna produce un gozo cumplido. Es un gozo pleno. Es un gozo completo. Es una alegría y una paz inconmovible. El gozo no es una alegría circunstancial, algo que nosotros, ese deleite que obtenemos cuando cumplimos metas o objetivos que nosotros nos ponemos, porque recibimos buenas noticias, o porque estamos atravesando una situación agradable. Bueno, ese no es el gozo que describe la Biblia. Cuando suceden estas cosas, tenemos alegría, pero esa alegría es una alegría circunstancial. Después nos vamos acostumbrando a esas realidades que estamos experimentando y ya no es lo mismo. O de pronto esas circunstancias pueden cambiar de forma drástica. El gozo bíblico es una paz y una alegría interna que se mantiene incluso cuando las cosas no nos salen como deberían salir. Es una paz profunda en medio de cualquier circunstancia de adversidad, porque el fundamento de este gozo es Cristo. Hemos hecho las paces con Dios y nuestro destino eterno está asegurado. Y ese es el gozo que está describiendo aquí Juan. Estoy hablando, lo que está describiendo Juan por medio de esta palabra es ese sentido de propósito que todo ser humano está buscando desde que vino a este mundo. Consciente o inconscientemente, todo ser humano está buscando este gozo. Y no lo puede hallar. Y si manifiesta haber hallado ese gozo, esa alegría de la vida, no puede tener ninguna clase de certeza de haberlo hecho. Menos, mucho menos una certeza eterna. Cuando pienso en esa paz interior que todo ser humano busca, algunos se van a reír, pero no podía dejar de pensar en el maestro Shifu. ¿Ustedes recuerdan? Hay chicos, muchos chicos acá. El hombre, el personaje este, creo que es una especie de panda, si no me equivoco. Hay un panda rojo, ahí está. ¿Cómo saben, Se hicieron todos los serios cuando dije maestro Shifu, pero todos sabían de lo que estaba hablando. Bueno, ¿qué repite el maestro Shifu todo el tiempo? Se repite a sí mismo, ¿qué dice? Paz interior, paz interior, paz interior, paz interior. Y se lo repite. Y mírenlo después si no lo vieron. Yo cuando tengo mis niños he visto hasta el cansancio. Y se está repitiendo el hombre a todo el tiempo a sí mismo. Y se dice paz interior, paz interior. Pero cualquier cosa que pase, salta como leche hervida. Es un volcán el hombre adentro. Y cualquier cosa lo saca de esa paz interior que él está persiguiendo y no la puede hallar. Yo solamente lo miro a esta película solo para ver a Maestro Shifu. Bueno, este estado de paz interior, algunos lo llaman como estar iluminado, estar en equilibrio, estar en armonía. Algunos dicen, bueno, encontré mi centro. Yo es como el ombligo, nada más, el centro. Yo no entiendo a qué se refieren con eso. Pero la idea es que le encontraron el propósito a la vida, que están en paz interior. Esto es imposible para un incrédulo. Isaías, capítulo 57, versículo 20, dice así: pero los impíos son como el mar en tempestad, que no puede estarse quieto, y sus aguas arrojan cieno y lodo. No hay paz, no hay paz, dijo mi Dios, para los impíos. Los psicólogos llaman a esta búsqueda de paz o de equilibrio como la autorrealización. La psicología humanista habla de que el hombre desarrollando su máximo potencial cuando tiene todas sus necesidades básicas satisfechas. También la psicología describe esto como el bienestar emocional, un estado de bienestar emocional, estar libre de conflictos internos, no tener ningún conflicto que necesita ser resuelto. También se describe como estabilidad emocional. Esto significa que en mis emociones no tengo altibajos extremos. Yo no sé cómo hacen eso, ¿no? Porque, bueno, hay emociones que sí son extremos y está bien, ¿no? La pérdida de un ser querido, ¿quién no puede mantenerse? ¿Quién puede decir, bueno, estoy en mi centro, está todo bien, se me murió mi vieja, no pasa nada? No, es imposible. Filosóficamente hablando, todo ser humano lo que busca es encontrarle sentido a la vida. Y la única forma en la que la vida tiene sentido es cuando nuestras almas hallan su descanso en Dios y solo en Él. Saber que hay una vida eterna, infinitamente superior a la vida terrenal, y que nuestra estadía allí es segura, gracias a lo que hizo Jesucristo, el Hijo de Dios, esto produce un gozo indescriptible. Estamos en paz con Dios. No importa lo que pase. No importa cuánto tenga. Al fin de cuentas, hay un cielo y allí estaré. Y eso cambia todo. Todo en nuestra vida diaria. Este gozo es de carácter permanente porque el fundamento y el origen está en Dios mismo. Y cada vez que leemos en la palabra de Dios, en diferentes pasajes del Antiguo Testamento que se habla del gozo que los creyentes disfrutan de Dios, está íntimamente ligado a nuestra certeza de salvación. Isaías 61:10 dice así: en gran manera me gozaré en Jehová, mi alma se alegrará en mi Dios. ¿Por qué? Porque me vistió con vestiduras de salvación, me rodeó con su manto de justicia. Es un gozo que no se ve alterado por la adversidad de esta vida. Recuerdan ahí en Habacuc capítulo 3, aunque la higuera no florezca, ni en las vides haya fruto, aunque falte el producto del olivo y los labrados no den mantenimiento, y las ovejas sean quitadas de la majada y no haya vacas en los corrales, aunque haya perdido todas mis posesiones, con todo, yo me alegraré en Jehová. Y ese gozo está conectado a la salvación que Dios ofrece, porque dice, y me gozaré en el Dios de mi salvación. Los creyentes tenemos esta seguridad y esta alegría en nuestra certeza de salvación, porque nuestra salvación viene de parte de Dios. Y la condición para estar seguros que tenemos esta vida eterna es la fe. Juan escribe, estas cosas os he escrito a vosotros, los que creéis en el nombre del Hijo de Dios. Esta certeza no es para todos los seres humanos. Es solamente para aquellos que creen. La fe es la condición para la salvación. Dios demanda fe cuando su evangelio es predicado. Romanos 5:1 dice, justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios. En el capítulo 3, versículo 22 dice, la justicia de Dios por medio de la fe en Jesucristo para todos los que creen en Él. Dios demanda fe. Alguien para tener esta certeza de salvación tiene que tener fe. Tiene que creer en Cristo, como Dios hecho hombre, quien hizo un sacrificio perfecto para conceder salvación y vida eterna a todos los que vienen a Él. En ocasiones, o por lo menos ha sido mi experiencia, y he confundido la elección con la justificación. La elección es que Dios nos escogió de antes del final del mundo. La justificación es el decreto de Dios. Dios nos declara justos. Bueno, ¿cuáles son las condiciones que Dios establece para escoger a sus hijos? ¿En base a qué Dios escoge? ¿En base a qué es la elección de Dios? En base a nada. No hay ninguna base. No hay absolutamente nada. No hay que hacer nada para que Dios nos escoja. En Efesios dice que Dios nos escogió, nos predestinó según el puro afecto de su voluntad. Dios no necesitó mirar fuera de sí mismo para la elección. Él escogió a quienes Él quiso como Él quiso. Pero ¿cuáles son las condiciones para la justificación? ¿Hay que hacer algo para ser justificado? Bueno, la salvación no es por obras, sino que es por medio de la fe. Dios demanda fe para la justificación. La fe es la condición para ser justificados. Claro, usted estará pensando, bueno, Tony, pero esa fe no es una obra humana. No nos podemos glorificar de haber tenido fe, porque la fe es un don de Dios, es algo que Dios nos concede. Y así es, la salvación es tan segura porque depende de Dios, incluso hasta nuestra respuesta es algo, es producto de la obra de Dios, y está bien, pero la forma en la que yo sé que Dios me escogió es porque tuve fe, es porque fui en fe, y porque esa fe es algo que solo Dios puede dar. Y eso me da certeza, me da seguridad. Cuando yo no era tan chico, cuando salió, sí, creo que sí, era muy chico, una película que se llama Todos los perros van al cielo. Estamos con las películas hoy. ¿Qué niño no va a querer que su perro vaya al cielo, no? Bueno, hay algunos perros que no deberían ir al cielo. Yo tengo uno. Pero mis hijos no van a pensar lo mismo. Claro, tener esa ilusión para un niño es hermoso, es precioso, de que lo va a ver más adelante. Y bueno, no sabemos cómo será, si todos los perros van al cielo o no, pero sí sabemos que todos los que creen en el nombre del Hijo de Dios van al cielo, y eso es suficiente. No todos tienen vida eterna, solo los que tienen fe. Y la fe salvadora no es una fe ciega. No es un salto al vacío, no es un salto de fe, no es una emoción irracional, donde nosotros no entendemos aún, pero no importa, tenemos fe y ya. No, eso no es la fe salvadora. Nosotros debemos considerar cuál es el contenido de la fe para estar seguros que tenemos vida eterna. La fe verdadera tiene un componente cognitivo, es importante qué entendemos. ¿Qué conocemos del Evangelio? Juan subraya que el objeto de nuestra fe es Jesucristo y de forma particular su identidad como Hijo de Dios. Estas cosas os escribo a vosotros que creéis en el nombre del Hijo de Dios. En 23 ocasiones Juan subraya que Jesucristo es el Hijo de Dios. Y en este capítulo 5 lo hace como en ninguna otra porción. Lo hace en el versículo 5, en el versículo 10, en el versículo 12, 13, dos veces y dos veces en el versículo 20. Juan, evidentemente, había un problema ahí entre los destinatarios de Juan en cuanto a la humanidad de Jesucristo. Algunos negaban que Jesucristo había venido en carne, pero otros negaban que Jesucristo era el Cristo. Era necesario y es necesario que nuestro Salvador, el Señor Jesucristo, fuera Dios mismo para poder concedernos vida eterna, por lo menos por tres razones. En primer lugar, solo Dios puede satisfacer la justicia que Él demanda. Todos los seres humanos somos pecadores, la paga del pecado es muerte. Por las obras ningún ser humano será justificado jamás. Dios demanda absoluta perfección y solo Dios puede tener esa absoluta perfección. En segundo lugar, solo Dios puede ofrecer un sacrificio perfecto. Ustedes recuerdan en Hebreos capítulo 7 que habla del Señor Jesucristo como el sumo sacerdote. Dice que tal sumo sacerdote nos convenía, santo, inocente, sin mancha, apartado de los pecadores y hecho más sublime que los cielos. Y el versículo 27 dice que se ofreció a sí mismo. Solo Dios puede ofrecer vida eterna. Ningún ser humano tiene vida eterna. Es algo que solo Dios puede darnos. Jesús dijo: el que me ha visto a mí, ha visto al Padre. Solo los que creen en Jesús como Hijo de Dios, como Dios mismo, pueden tener esta certeza de vida eterna. Quienes creen en Jesús como un gran profeta, como un ser creado, como un ideal moral, tienen una fe que no se basa en la palabra de Dios, que no se basa en la revelación bíblica, y por lo tanto no tienen una fe salvadora. Uno de los aspectos que produce certeza en cuanto a nuestra seguridad eterna, quizás es algo muy básico, pero es observar la calidad de la vida que recibimos. Es muy simple lo que les voy a presentar, pero la Escritura llama a esta vida, vida eterna. Juan dice, en Juan capítulo 10, versículo 28, Jesús dice: yo les doy vida eterna, y no perecerán jamás ni nadie las arrebatará de mi mano. Es un sentido muy muy básico. A mí me produce una profunda seguridad. Vida eterna es eterna. Es muy simple, ¿no? Pero no es poco significativo. La vida eterna es para siempre. Si tenemos vida eterna, no la podemos perder. No sería vida eterna, sería solamente vida o vida temporal. La calidad de vida que Dios ofrece en su carácter como eterna es algo que en sí mismo nos ofrece seguridad. Y esta vida eterna es descrita como una posesión. Juan escribe para que sepamos que tenéis, para que sepáis que tenéis vida eterna. Juan 3:16 dice que Dios amó al mundo de tal manera que dio a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él cree no se pierda, más tenga. Es una posesión. En el versículo 36 dice: el que cree en el Hijo tiene vida eterna. Los creyentes no debemos buscar certeza de nuestra salvación en nuestra experiencia de salvación, en cómo nos arrepentimos, en cómo... ¿Me habré arrepentido bien? No, seguramente que no. Seguramente que pensamos, nos miramos y decimos: lo podría haber hecho mejor, ¿no? ¿Habré tenido fe bien de la mejor manera? Y capaz que no, no sé. Vamos a tener un montón de dudas. Nuestra seguridad está en Cristo. Y solo en Él, en su identidad divina y en su obra perfecta. Nos miramos a nosotros y sí, claro, nos deberíamos ver perdidos, pero vemos a Cristo y estamos seguros. La certeza de salvación no es una corazonada, no es un sentimiento, sino que tiene que ver en cómo respondemos al Evangelio. Juan 3:18 dice que el que cree no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado. Nosotros podemos decir que tenemos vida eterna, no porque seamos arrogantes. ¿Quién nos creemos nosotros para decir que vamos a decir? Nadie. Todo lo contrario, lejos de ser arrogantes y orgullosos, somos humildes. El Evangelio exige que nos humillemos, porque Cuando abrazamos el Evangelio, estamos diciendo que la salvación no depende de nosotros, que nosotros no podemos hacer absolutamente nada y que Cristo Jesús lo hizo todo. Y ya no tengo que hacer nada más para ser salvo. Y eso es una verdad, es una esperanza que produce una fuerte certeza en cuanto a nuestra salvación. En segundo lugar, Juan presenta que los creyentes podemos estar seguros que Dios responde nuestras oraciones. El versículo 14 dice, y esta es la confianza que tenemos en Él. Que si pedimos alguna cosa conforme a su voluntad, Él nos oye. Y sabemos que Él nos oye en cualquier cosa que pidamos. Sabemos que tenemos las peticiones que le hayamos hecho. Si alguno viera a su hermano cometer pecado que no sea de muerte, pedirá y Dios le dará vida. Esto es para los que cometen pecado que no sea de muerte. Hay pecado de muerte, por el cual yo no digo que se pida. Toda injusticia es pecado, pero hay pecado no de muerte. Los creyentes tenemos esta certeza de vida eterna, pero aún no entramos en la presencia de Dios. Aún estamos aquí, pero sabemos que vamos a estar allá. Pero sí podemos entrar a la presencia de Dios por medio de las oraciones, por medio de las peticiones. Podemos tener esta plena certeza que cuando oramos, Dios nos oye y responde nuestras oraciones. Siempre y cuando oramos conforme a su voluntad. La descripción de esta seguridad de respuesta a las oraciones la hace Juan de la siguiente manera. Dice, y esta es la confianza que tenemos en Él. Está hablando de Dios el Padre. Las Escrituras identifican a Dios como quien recibe nuestras oraciones o a quien dirigimos nuestras oraciones. Así nos enseñó a orar el Señor Jesús cuando enseñó a orar a sus discípulos diciendo, Padre nuestro que estás en los cielos. Y el Señor Jesucristo dijo que todo lo que pidiéramos al Padre en su nombre, oramos en el nombre de Cristo, pero nos dirigimos hacia el Padre y Jesús promete llevar a cabo esas oraciones. Pero hay una condición para tener esta seguridad de respuesta. En primer lugar, ser creyente. Pero en segundo lugar, es que estas cosas que pedimos a Dios, que Dios las va a conceder, las pedimos conforme a su voluntad. Si pedimos alguna cosa conforme a su voluntad, Él nos oye. Y nosotros los creyentes tenemos esta confianza, tenemos esta libertad. La palabra confianza es libertad para hablar. Se puede describir como un atrevimiento. Se traduce como franqueza, como seguridad, como libertad de expresión. Es la forma en la que un hijo habla con su padre, con confianza. Sí, su padre es un buen padre y es un padre amoroso, ¿no? Pero es la forma en la que un hijo se dirige a su padre. No tiene temor de hablar y de decir las cosas. De pronto cuando está en público, no hay cosas que no las va a decir. Pero cuando está en casa, ahí dice y habla y hace de todo. Porque tiene confianza de ser oído. ¿Y qué significa esto que Dios nos oye? ¿Cómo es eso que Dios nos oye? ¿Acaso hay algo que Dios se pueda escapar de los oídos de Dios? ¿Qué les parece? Es imposible. No hay manera. ¿Recuerdan el salmista que dice que aún no está la palabra en su lengua y dice, y aquí, tú la sabes toda? No hace falta ni pronunciar nuestras palabras para que Dios las conozca y las sepa. Dios sabe, conoce, oye todo. Acá esta palabra y esta expresión de Juan de usar la palabra oye es un recurso literario que se utiliza para describir todo un proceso en la respuesta a oración, solo tomando una parte, el oír nuestras oraciones. Dios escucha en el proceso de respuesta a la oración, Dios escucha activamente, evalúa la petición, y si esa petición es conforme a su voluntad, toma la decisión de concedernos una respuesta afirmativa. Bueno, nosotros podemos oír, los seres humanos tenemos, por lo menos yo lo tengo, esa habilidad de oír sin prestar ni la más mínima atención ni dar ninguna respuesta. Yo lo hago en mi casa todo el tiempo. Y mi señora me lo recuerda, te estoy hablando, te está hablando tu hijo, te está hablando tu hija. Y es como que yo estoy ahí, estoy escuchando, pero no reacciono. Bueno, cuando Dios oye, involucra todo el proceso para dar una respuesta. Esa es la idea de lo que quiere expresar Juan. La idea de que Dios nos oye es que Dios nos responde, que Dios nos concede las peticiones. Volvamos a la descripción de esta certeza de respuesta. Juan dice que tenemos confianza, total libertad. Esta palabra incluso se puede traducir como osadía, para hablar sin temor a recibir una represalia. En el contexto que vivían los destinatarios de Juan, nadie accedía de forma directa a las divinidades que había en el mundo pagano. Nadie podía elevar su plegaria de forma directa. Las personas se acercaban por medio de rituales y de sacrificios, y luego hablaban a una sacerdotisa, que se la solía llamar una pitonisa, y la pitonisa consultaba a las divinidades por medio de... era el oráculo. No, bueno, era todo demoníaco, todo satánico, pero en la cultura en la que ellos vivían no era imposible acceder de forma directa a una divinidad. El lugar más famoso al cual las personas acudían era el templo de Apolos, el oráculo de Delfos, y después de realizar una serie de sacrificios debían lavarse las manos en una fuente, y en esa fuente había una inscripción que decía: una gota de agua basta para el justo, pero para el perverso no será suficiente ni todo el océano. Era imposible, no había forma. Nadie consideraba acercarse a una divinidad, un ser humano no, en esa cultura no consideraba acercarse de forma directa a una divinidad, y lo que dice acá Juan es algo realmente poderoso, porque los creyentes podemos acercarnos a Dios, entrar en la misma presencia de Dios con total confianza y orar a Él sin temor a recibir una represalia. Y si nuestra petición es acorde a la voluntad de Él, Dios la va a responder de forma activa, de forma afirmativa. Los creyentes poseemos esa respuesta afirmativa. El versículo 15 dice: y sabemos que Él nos oye en cualquier cosa que pidamos. Sabemos que tenemos, es algo que tenemos nosotros, tenemos las peticiones que le hayamos hecho. Lamentablemente algunos han sacado solamente este versículo de contexto, el versículo 15, ¿no? Porque dice que, y sabemos que Él nos oye cualquier cosa que pidamos, pero eso está delimitado por lo que dice anteriormente en el versículo 14, donde dice que es cualquier cosa que pidamos dentro de la voluntad revelada de Dios, conforme a su voluntad. Estas respuestas están restringidas solamente a los creyentes, y es algo que entendemos en la Escritura, que Dios no está obligado a responder las oraciones de nadie. Si Dios responde nuestras oraciones es por una determinación de su propia voluntad, y no está obligado a responder las oraciones de los incrédulos, aunque en ocasiones lo ha hecho. Por ejemplo, cuando Dios responde a Cornelio y sus oraciones son oídas, y luego se convierte, y Nabucodonosor también. ¿Cómo? Lo que nos preguntamos es, bueno, ¿y cómo pedir conforme a su voluntad? ¿Cómo obtener esta respuesta a nuestras peticiones? Dios revela su voluntad por medio de las Escrituras. Orar conforme a la voluntad de Dios es orar conforme a lo que Dios promete en su palabra. Las Escrituras dicen que nosotros tenemos preciosas y grandísimas promesas, y nosotros podemos orar a Dios por esas promesas, y Dios las va a conceder. Debemos orar por aquellas cosas que Dios considera buenas, justas, rectas. Por ejemplo, Santiago enseña que podemos orar por sabiduría en medio de las pruebas, y Dios la va a dar, la va a conceder. Podemos orar por nuestra santificación. Podemos orar por el avance del Evangelio. Podemos orar para que Dios nos conceda el sustento que Él promete. Podemos orar siempre buscando la gloria de Dios. Dios hace todas las cosas para su gloria. Si nuestras peticiones están enfocadas en buscar la gloria de Dios, Dios lo va a conceder si es conforme a su palabra. Debemos orar sometidos, sumisos a su soberanía. Dios es absolutamente soberano. Nada sucede por fuera de su dominio ni de su gobierno. Y Dios sabe qué es lo mejor para nuestra vida. Y si estamos atravesando una circunstancia de adversidad, es algo muy doloroso, es algo muy difícil, pero no podemos orar en contra de la soberanía de Dios, diciéndole a Dios, Dios no hagas esto. ¿Quién somos nosotros? Un ejemplo de esto es el Señor Jesucristo, en Getsemaní, cuando oró, no se haga mi voluntad, si es posible pase de mí esta copa, pero no se haga mi voluntad, sino la tuya. Debemos orar con motivaciones correctas. Santiago decía que nuestras peticiones no deben estar motivadas por nuestro egoísmo, pedir para nosotros mismos o para satisfacer deseos y anhelos pecaminosos. Entonces, en base a esto, yo puedo pedir a Dios por su provisión, puedo pedir a Dios por sabiduría, puedo pedirle a Dios que me dé fortaleza para atravesar circunstancias de adversidad. Pero no puedo pedirle a Dios, por ejemplo, que me provea sin trabajar, ¿no? Dios me manda que yo trabaje. Yo lo que puedo hacer es ir a trabajar y pedirle a Dios que me provea del sostén. No podemos pedirle a Dios que provea nuestros deseos codiciosos o que quite esos momentos de aflicción de nuestra vida. Esto es algo muy poderoso. Por lo menos para mí lo es y estoy seguro que para muchos de ustedes también. Porque hay situaciones que suceden en nuestras vidas que nos miramos a nosotros mismos y nos damos cuenta que no podemos. Que es demasiado. Que no tenemos la fortaleza. Que la angustia nos atrapa. Que no vamos a poder vivir en medio de esa circunstancia. Casi que pareciera que tiramos la toalla en medio de ciertas adversidades. Y podemos pedirle a Dios que nos dé la fortaleza. Y Dios lo va a hacer. Porque estamos orando conforme a su voluntad, conforme a lo que Él promete. Podemos pedir sabiduría. Podemos pedirle a Dios que Él nos sostenga fieles hasta el fin. Podemos pedir en tiempos de necesidad por la provisión de Dios. Y saber que si trabajamos, Dios lo va a hacer. Y luego Juan presenta aquí en los versículos 16 y 17... un caso hipotético para describir la respuesta a las oraciones. Juan no está cambiando de tema acá. Juan presenta un caso para describir cómo Dios responde las oraciones de forma afirmativa. Si bien es un pasaje difícil de comprender, no hay duda de que Juan está hablando de que podemos pedir por el hermano que comete un pecado que no sea muerte y Dios le va a dar vida. Entonces lo que enfatiza este ejemplo es que Dios sí responde las oraciones de forma afirmativa. Dice así el versículo 16. Si alguno viera a su hermano cometer pecado que no sea de muerte, pedirá y Dios le dará vida. Esto es para los que cometen pecado que no sea de muerte. Hay pecado de muerte por el cual yo no digo que se pida. Toda injusticia es pecado, pero hay pecado no de muerte. Difícil esto, ¿no? Sí que lo es. Y las preguntas que nos hacemos es, ¿cuál es el pecado de muerte? ¿Y cuál es el pecado que no es de muerte? Y no hay ningún consenso académico, no hay ninguna respuesta final. Los eruditos no se ponen de acuerdo del todo como para decir, bueno, esta es la postura final sobre el tema. Y Juan no explica cuál es el pecado de muerte. La razón por la cual Juan no lo explica es porque no había necesidad. Los destinatarios de Juan sabían cuál era el pecado de muerte y cuál no era el pecado de muerte. Y nosotros es como que estamos escuchando, ¿no?, una conversación y no podemos ni siquiera meter un bocadillo, no podemos recibir ninguna pregunta más que la que, ninguna revelación más que la que tenemos aquí en su palabra. Entonces necesitamos prestar mucha atención y hacer observaciones precisas al respecto. Hay por lo menos, hay diferentes perspectivas sobre qué es el pecado de muerte y el pecado no de muerte. Principalmente se pueden recopilar 4 posturas al respecto sobre esto. A los que les gusta estudiar, hay un ensayo publicado por un autor que se llama Andy Naselli, donde explica todas las posturas y me parece que es muy valioso. Por cuestiones de tiempo solo voy a explicar 2 posturas que son las más importantes o las más plausibles a mi entender. No creo que vaya yo a lograr una afirmación final y absoluta. Yo les voy a decir cuál es la postura por la cual yo me inclino, que es la última que voy a decir. Pero no es que vaya este Tony, ¿quién se cree que se la sabe toda? No hay consenso académico y yo voy a andar ahí dando mi respuesta. Bueno, yo entiendo que algunos por ahí no estén de acuerdo Y está bien, ¿no? Nos pondremos de acuerdo que no estamos de acuerdo, pero creo que hay que sí, la palabra nos da información como para que hagamos argumentos y estemos más inclinados por una perspectiva. Bueno, no vamos a enfocar solamente en estas dos perspectivas. El primer punto de vista nos dice que un creyente comete ambos pecados. Es un creyente que comete el pecado no de muerte, y es un creyente que comete el pecado que sí es de muerte. La muerte y la vida en esta postura se describen como muerte y vida física. Lo que hace Dios, es, según esta postura, es disciplinar a los que cometen el pecado de muerte con la muerte física. La característica más notable de esta perspectiva es que ve la vida y la muerte como físicas y no como vida eterna o muerte eterna. Por lo tanto, un punto a favor es que está en armonía con la seguridad de salvación eterna. Juan escribe para brindarnos seguridad en cuanto a nuestra salvación. Esta postura, lo que estaría enfatizando en ese caso, es que cuando Dios disciplina a un creyente con la muerte, su seguridad no está, su vida eterna no está en juego, porque la muerte es una muerte física, no es una muerte eterna. La salvación no se pierde, es algo absoluto y es algo seguro porque depende de lo que Dios ha logrado por medio de Jesucristo. Entonces, un pecado que no conduce a la muerte es un pecado por el cual Dios no disciplina con la muerte. Y un pecado que conduce a la muerte es un pecado por el cual Dios disciplina con la muerte física. ¿Me siguen, hermanos? A veces me cuesta explicar estas cosas, siento que no me van a entender. Bueno, algo así sucedía en 1 Corintios. ¿Recuerdan? Nosotros leemos una vez por mes 1 Corintios 11 cuando hablamos de la cena del Señor y Alejandro nos repasa de que no, guarda, hermano, no tome la cena del Señor indignamente, ¿no? Porque aquí entre los corintios se nos dice que algunos están enfermos y muchos duermen por tomar la cena del Señor indignamente. Esto es sin confesar sus pecados. De pronto estando peleados con sus hermanos y en vez de arrepentirse, participar de la cena del Señor como si nada. Bueno, por este pecado muchos estaban enfermos, pero cuando se nos dice que muchos duermen es una forma de describir el descanso eterno de un creyente. Los creyentes no morimos, dormimos. Entonces, esta interpretación es posible porque da certeza en cuanto a nuestra salvación y sí, Dios en ocasiones disciplina, puede disciplinar con la muerte física, pero en un aspecto es improbable por lo menos por cuatro razones. Cada vez que Juan habla en la carta sobre la vida y la muerte, siempre se refiere en la carta a la vida eterna y a la muerte eterna. Sería una excepción que Juan una estos dos conceptos de muerte y vida, esta dualidad, para hablar de la muerte y la vida física. Juan escribe toda esta carta y sobre todo esta porción en un contexto de hablando de la vida eterna. Escribe para darnos certeza de que tenemos vida eterna. En el contexto más cercano, el versículo 13 está hablando de la vida eterna. No hay razón. Tendría que aclarar, Juan, si estuviera hablando de otra clase de vida que no sea esa vida. El punto de Juan aquí es que Dios responde en nuestras oraciones cuando nosotros hacemos nuestras peticiones conforme a su voluntad. ¿Cómo nosotros vamos a saber qué pecado es de muerte en este caso y qué pecado no es de muerte? No hay manera. Porque en el caso de 1 Corintios capítulo 11, por ese mismo pecado algunos estaban enfermos, un pecado no de muerte, y por ese mismo pecado algunos estaban muertos. Entonces, ¿cómo podemos orar? No podríamos orar, porque no sabríamos. ¿Cómo vamos a saber qué pecado va a ser disciplinado con la muerte y cuál pecado no lo va a...? No hay manera. No hay forma, Dios puede hacer como Él quiere, a uno puede concederle la vida y otro puede quitarle la vida por el mismo pecado, y Dios es justo y está bien que lo haga. Pero nosotros, ¿cómo vamos a orar? ¿Qué certeza vamos a tener de que nuestra oración va a ser respondida? Porque ese es el punto que habla Juan. En cuarto lugar, Juan identifica el primer pecador como un hermano, pero no hace lo mismo con el segundo pecador. El segundo punto de vista, que yo creo que tenemos más argumentos para, por lo menos yo me inclino por este argumento, es que un creyente comete un pecado que no lleva a la muerte y un incrédulo comete un pecado que sí lleva a la muerte. Este punto de vista afirma que los creyentes pecan, lo cual Juan afirma en la carta. Recuerdan el capítulo 2, versículo 1, dice: estas cosas os escribo para que no pequéis, pero si alguno hubiere pecado, abogado tenemos para con el Padre. Y aunque los creyentes pecan, estamos seguros en cuanto a nuestra salvación. Todo pecado que un creyente comete es un pecado no de muerte. Ningún pecado que comete un creyente lleva a la muerte espiritual. Porque nuestra salvación es segura, que es lo que enseñó en el versículo 13. El segundo pecador que se describe acá experimenta la muerte eterna, y la razón sería porque no tiene a Cristo. Esta interpretación subraya que cualquier pecado que un creyente comete no lleva a la muerte eterna, y cualquier pecado que un incrédulo comete lleva a la muerte eterna. La Biblia dice que la paga del pecado es muerte. Dios no condena a los incrédulos a la eternidad por ciertos pecados específicos, sino porque somos pecadores y merecemos el infierno. Específicamente, Juan advierte en la carta sobre aquellos que afirmaron ser creyentes pero abandonaron la fe, demostrando que no eran de nosotros, rechazaron a Cristo, desobedecieron los mandamientos de Dios. Específicamente habían desobedecido el mandato de amar a los hermanos, y esa era una evidencia de que no eran creyentes, y demostró una condición de rebeldía contra Dios, un rechazo contra el Cristo, Dios hecho hombre que revela la palabra de Dios. Por lo tanto, si no tienen a Cristo, todos sus pecados conducen a la muerte. Este punto de vista identifica al hermano como un creyente genuino, identifica la vida y la muerte como eternas, identifica los pecados en el contexto de la carta. Los creyentes pecamos, pero nuestras vidas no están caracterizadas por el pecado. Un creyente verdadero, en algún momento, ¿qué va a suceder con su pecado? ¿Qué va a hacer? Se va a arrepentir, va a confesar su pecado, confiesa su pecado. Y si pecamos, tenemos un abogado, a Jesucristo el justo. No hay forma de que nosotros cometamos un pecado que nos conduzca a la muerte eterna. En cambio, un incrédulo, cualquier pecado es suficiente para su condenación eterna, porque no tiene al Hijo, y el que no tiene al Hijo no tiene la vida. Si oramos por un creyente que está pecando, porque ese es el eje, eso, toda esta discusión es muy interesante, pero lo que Juan quiere ilustrar es que si nosotros estamos orando por un creyente, a un verdadero hijo de Dios, que está pecando, ¿qué oramos? ¿Para qué? Para que se arrepienta. Dios lo va a conceder. Dios lo va a conceder porque un creyente se arrepiente de su pecado. Puede que demore, puede que estemos algún tiempo en rebeldía, pero tarde o temprano nos vamos a arrepentir de nuestro pecado y Dios va a conceder esa oración. Y esto es algo muy alentador. Es algo muy alentador para ir a confrontar a otro creyente. Porque sabemos que se va a arrepentir. Quizás a veces se enojan con nosotros. Pero yo me quedo tranquilo, es un creyente. Y si es un creyente, se va a arrepentir. Y si no se arrepiente, bueno, entonces no era un creyente. No puede ser que un creyente no se arrepienta. En cambio, por un incrédulo, nosotros no vamos a pedir para que se arrepienta de su pecado. Por eso Juan dice, bueno, no se pida, que no se pida por esto. ¿Por qué? Porque Dios, nosotros no oramos por un incrédulo para que se arrepienta de su pecado solamente. Yo no quiero que los incrédulos en mi familia sean moralistas. Yo quiero que sean creyentes. Quiero que sean pecadores redimidos. Quiero que abracen al Señor Jesucristo. Y está bien, podemos orar por eso, pero Dios no está obligado a responderlo. Por eso Juan dice, bueno, yo por eso no estoy pidiendo que se arrepienta, porque Juan está hablando, no estoy pidiendo que se pida por esto. Porque Juan está hablando de las oraciones que Dios sí contesta. Dios sí va a contestar cuando nosotros oramos para que un hermano se arrepienta. Pero no sabemos si Dios va a contestarnos para que un ser querido, o un vecino, o alguien de nuestra familia se arrepienta y conozca a Cristo. Y hay algo muy valioso en esto. Porque el ejemplo que pone Juan sobre la respuesta a nuestras oraciones no está en pedir para nosotros, sino está en interceder por otros. Juan describe acá a los creyentes viendo el pecado de nuestros hermanos, y en lugar de murmurar, en lugar de chismosear y contar, uy, no sabés lo que lo vi haciendo a fulanito, no, en lugar de eso intercedemos por nuestro hermano ante Dios, sabiendo de que Dios lo va a traer a sí mismo, de que se va a arrepentir. Y Y esto es un ejemplo evidente de una oración desinteresada, conforme a la voluntad de Dios, que es respondida. En tercer lugar, los creyentes podemos estar seguros que tendremos victoria sobre el pecado. Versículo 18 dice: sabemos que todo aquel que ha nacido de Dios no practica el pecado, pues aquel que fue engendrado por Dios le guarda y el maligno no le toca. Sabemos que somos de Dios y el mundo entero está bajo el maligno. Y sabemos que el Hijo de Dios ha venido y nos ha dado entendimiento para conocer al que es verdadero, y estamos en el verdadero Dios, en su Hijo Jesucristo. Este es el verdadero Dios y la vida eterna. Hijitos, guardaos de los ídolos. Amén. Las Escrituras, el Señor Jesucristo enseñó que nosotros, antes de conocer a Dios, éramos esclavos del pecado. Todo aquel que comete pecado es esclavo del pecado. Pero también las Escrituras enseñan que cuando venimos a la salvación, fuimos libertados del poder del pecado. Y vinimos a ser siervos de la justicia, así dice en Romanos capítulo 6, versículo 18. La razón por la cual los cristianos podemos tener victoria sobre el pecado es Cristo. Es que Cristo nos preserva. Y esto tiene que ver con la doctrina de la perseverancia de los santos. Dios se encarga de que la fe verdadera produzca frutos externos, evidencias, que persevere hasta el fin. Juan no está negando que los creyentes podemos pecar, e incluso podemos ser atrapados de forma adictiva por algún pecado, sino que Juan está enseñando que los creyentes hemos sido transformados de tal forma que ya no seremos arrastrados por un pecado a tal punto que nos apartemos de Dios para siempre y nos perdamos. No hay manera que esto suceda. Podemos estar seguros en cuanto a nuestra victoria sobre el pecado porque Cristo nos guarda. Se dice aquí que el creyente no practica el pecado. Y esta palabra no practica el pecado, esta expresión, lo que describe es un patrón de pecado actual, una conducta pecaminosa. El creyente no vive pecando. No es insensible al pecado. Juan ya enseñó que los creyentes pecan, pero también enseñó que los creyentes se arrepienten y confiesan sus pecados en Juan 1:9. Aunque el pecado de un creyente no conduce a la muerte, Juan acá hace una aclaración poderosa, porque la realidad es que nuestro pecado no nos conduce a la muerte eterna, no nos da libertad para que nosotros vivamos en un patrón de conducta pecaminoso. La razón por la cual no andamos en un patrón de conducta pecaminoso no es porque dependa nuestra vida eterna de eso, no. Y andemos con miedo de perder nuestra salvación. Nuestra salvación es segura. La razón por la cual no andamos en un patrón de conducta pecaminoso es por la obra de Cristo. No es por nosotros. Las buenas obras que las preparó Dios de antemano para que anduviésemos en ellas. Somos preservados por Cristo mismo. Cristo es la fuente de la victoria sobre el pecado. El triunfo de Jesucristo en la cruz tiene consecuencias eternas, pero también tiene consecuencias ahora, en el presente de nuestras vidas. ¿Nunca pensó por qué usted, cuando pecó, no fue arrastrado para el pecado y permanecer allí y quedarse ahí para toda su vida y morir ahí? ¿O la razón por la que esto no sucedió? Es por Cristo. La palabra guarda, esto de que Cristo nos guarda, se traduce conservar en 1 Timoteo capítulo 5. Pablo habla con Timoteo y le dice: consérvate puro. Pero bueno, ahí Pablo le está diciendo que es algo que debía hacer Timoteo. Y acá se nos dice que es algo que hace Cristo. Entonces, ¿en qué quedamos? ¿Lo hace Timoteo en su vida? ¿Cada creyente lo tiene que hacer? ¿O lo está haciendo Cristo? Ambos. Esto describe el proceso de santificación. Los creyentes debemos esforzarnos y Dios también obra y nos produce todo lo necesario para nuestra santificación. Un ejemplo de esto es 1 Corintios 10:13, que dice que no os ha sobrevenido ninguna tentación que no sea humana, pero fiel es Dios, que no os dejará ser tentados más de lo que podéis resistir, sino que dará juntamente con la tentación la salida para que podáis soportar. Aquí está la parte divina en este pasaje, pero también está la parte humana. Dios limita las tentaciones para que no excedan nuestra capacidad, provee una salida para escapar y tener victoria, y el cristiano debe resistir la tentación y aprovechar esa salida. Bueno, están estos dos aspectos, el aspecto divino y el aspecto humano. Juan, en lo que se enfatiza aquí es en el aspecto divino, que está total y absolutamente garantizado. Filipenses 1:6 dice que el que comenzó en vosotros la buena obra la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. Primera Tesalonicenses 5:23 dice que el mismo Dios de paz os santifique por completo y todo vuestro ser, espíritu, alma y cuerpo sea guardado irreprensible hasta la venida del Señor Jesucristo. Otro pasaje precioso, Judas 24, versículo 24 dice: y a aquel que es poderoso para guardaros sin caída. Está hablando en un contexto de apostasía. Un creyente verdadero no va a apostatar, no va a abandonar la fe. Y luego dice: y presentaros sin mancha delante de Dios. Está describiendo la justificación. Cuando nosotros pecamos, no es porque Dios falló, Dios nos falla. Cristo nos falla, sino que somos nosotros que fallamos. Pero el hecho, la experiencia de darnos cuenta que hemos pecado, de estar entristecidos por nuestros pecados y arrepentirnos de nuestros pecados, ¿a quién se debe? A Cristo, quien nos conserva, quien nos guarda, quien nos preserva. Nosotros podemos estar seguros que tendremos victoria sobre el pecado porque el maligno no nos toca, es una negación absoluta. Los cristianos no estamos bajo el dominio de Satanás. No hay nada que pueda hacer Satanás en cuanto a nosotros. Colosenses describe la salvación de la siguiente manera. Dice: el cual nos ha librado de la potestad de las tinieblas y trasladado al reino de su amado Hijo. Los creyentes estamos bajo el dominio de Cristo. Satanás puede tentarnos, puede molestarnos, puede lanzarnos su dardo de fuego, pero no estamos bajo su dominio, sino bajo el dominio de Cristo. Por lo tanto, como dice el versículo 19, sabemos que somos de Dios y el mundo entero está bajo el maligno. Sabemos que somos de Dios. Hay solamente dos bandos, hay solamente dos reinos. El reino de Dios y el mundo entero que está bajo el maligno. No hay forma de que usted, ante estos dos dominios, usted sea neutral. En la esfera espiritual no hay ningún suiza. No hay manera. No, es una ridiculez esto de ser neutral. Usted no puede ver que están agarrando patadas a un hombre inocente en la calle y decir: bueno, yo no me meto, yo soy neutral. No. Al usted no meterse, lo que está haciendo es favoreciendo al agresor. Esto se describe como la inacción, como acción implícita. Es una forma, ¿no? Es una forma de estar accionando, de permitir que otros cometan esos actos violentos. Bueno, eso no existe en la esfera espiritual. No hay neutrales. O sos de Dios o sos del diablo. Si vos pensás que por venir a la iglesia y por tratar de ser más o menos una buena persona y escuchar el Evangelio y no hablar mal de Cristo, estás en una posición neutral, estás muy equivocado. Estás en contra de Cristo. Jesucristo dijo: el que no es conmigo, contra mí es. Quienes pretendan ser neutrales están bajo el dominio del maligno. Los creyentes podemos estar seguros que tendremos victoria sobre el pecado porque somos de Dios. Y lo que sigue a continuación explica cómo sabemos que somos de Dios. Si toda esta humanidad, todo este conjunto de personas está dividido en dos bandos, en dos grupos, ¿cómo es posible que una persona que nace bajo el dominio del maligno pase al dominio de Cristo y tener esta certeza de que es de Dios? El versículo 20 dice: pero sabemos que el Hijo de Dios ha venido y nos ha dado entendimiento para conocer al que es verdadero, y estamos en el verdadero, en su Hijo Jesucristo. Este es el verdadero Dios y la vida eterna. Sabemos que somos de Dios solo porque hemos creído en Jesucristo como el verdadero Dios. ¿Y el resultado de eso cuál es? Vida eterna. Juan termina como empezó. Empezó hablando de nuestra certeza de salvación y ahora termina hablando de que el resultado de saber quién es Cristo es vida eterna. Me encanta como lo dice Juan. Nos ha dado entendimiento para conocer al que es verdadero. El hombre natural no percibe las cosas de Dios. Son una locura. Un incrédulo no entiende. por más de que le hablemos esto, no lo va a creer. La razón, esto explica por qué alguien se convierte y alguien no. El problema no es un problema cognitivo, es un problema espiritual. Lo que nosotros entendemos en cuanto a Cristo, a su naturaleza divina, su obra redentora, nuestro pecado y nuestra necesidad de salvación, no es porque fuimos más inteligentes, no es porque fuimos más espirituales, es porque Cristo nos salvó, es porque somos de Dios. Jesús, en Lucas 10:22 dice, todas las cosas me fueron entregadas por mi Padre, y nadie conoce quién es el Hijo sino el Padre, ni quién es el Padre sino el Hijo, y aquel a quien el Hijo lo quiera revelar. Si has conocido a Cristo es porque Dios te lo reveló, no has sido inteligente. Es porque Dios ha obrado en tu corazón, garantizando tu salvación. Y Juan ya termina de una forma un poco abrupta. Dice, hijitos, guardaos de los ídolos. Amén. Es una advertencia poderosa y muy abrupta. Probablemente algunos sospechan que, o proponen que Juan podría haber escrito toda esta carta estando en Éfeso. Ustedes recuerdan, allí en Éfeso se adoraba a Diana de los Efesios, décadas antes de que Juan escribiera. Recuerdan que Pablo ahí armó un lío bárbaro predicando el Evangelio. Los comerciantes de los templitos se enojaron con Pablo, claro, porque les estaba arruinando el negocio, porque las personas se convertían y atentaban contra la venta de ídolos. Bueno, esto nos describe que la cultura que ellos vivían era muy común, la idolatría de divinidades, deidades, imágenes. Bueno, ustedes vieron que el estilo de Juan es que Juan habla de un tema, lo abandona, después vuelve de vuelta ese tema, lo abandona, después... Pero Juan no habla de la idolatría en toda la carta, por lo menos no de la idolatría de imágenes. Sería extraño que Juan se refiera a eso, a la adoración de divinidades o de imágenes, y hiciera solamente una mención al final, ¿no? Es el estilo de Juan. Un ídolo... Debemos considerar que un ídolo no es estrictamente adorar una imagen o una estatua, sino que un ídolo es cualquier sustituto de Dios. Cualquier cosa que nosotros adoramos en lugar de adorar a Dios es un ídolo. Por eso el Señor Jesucristo dice que no podemos servir a Dios y a las riquezas, porque las riquezas se transforman en un ídolo. Pablo habla de la avaricia, ese deseo de tener más cosas, y dice que es idolatría. En ese caso, la avaricia sería buscar nuestra propia satisfacción, adorarnos a nosotros mismos, buscar más para nosotros. En ese sentido, todo pecado se considera un acto de idolatría, porque en lugar de adorar a Dios, estamos buscando nuestra propia satisfacción y nuestros propios deseos. Bueno, algunos autores creen que se refiere a la idolatría de dioses, otros al pecado como un acto de idolatría. Sin embargo, los versículos anteriores dicen que sabemos y que conocemos al verdadero Dios. Y ese verdadero Dios es Jesucristo, su Hijo. En toda la carta Juan habla extensamente sobre que Jesucristo es Dios hecho hombre, 100% Dios. 100% hombre, vino en carne y es el Hijo de Dios. Cualquier distorsión, por más leve que sea, cualquier cosa que rebaje cómo presenta las Escrituras al Señor Jesucristo, y adorar a esa representación de Jesucristo, es un acto de idolatría. Si Jesucristo fue solo un hombre, ya no es el verdadero Jesucristo, es un ídolo. Si Jesucristo no fue Dios, ya no es el verdadero Jesucristo. Jesucristo fue 100% hombre, fue 100% Dios, y lamentablemente el mundo en el que vivimos se ha encargado de crear una imagen de Jesucristo amigable para los ojos de cualquier ser humano, pero blasfema para un creyente y para lo que la palabra de Dios dice. Cualquier adoración a Jesucristo como un ser creado, como un ideal moral o cualquier otra presentación que se haga de él, es transformar a Jesucristo en un ídolo. Juan quiere asegurarse de que sus destinatarios solo se rindieran ante Cristo, que solo sirvieran a Cristo. Y es lógico terminar aquí y preguntarnos, ¿qué vamos a hacer con Jesucristo? ¿A quién vamos a servir? ¿A quién vamos a adorar? ¿A nosotros mismos o nuestro pecado? ¿O nos vamos a rendir ante el Jesucristo que presenta la palabra de Dios? Es una fuerte exhortación a permanecer en el verdadero y disfrutar de todas las bendiciones, de todas las certezas que Él nos concede, vida eterna, respuesta a nuestras oraciones y victoria sobre el pecado. Oremos, hermano. Nuestro Dios y Padre, Señor, gracias por Jesucristo. Señor, si no fuera por Cristo, ni estaríamos aquí. Hubiéramos sido arrastrados por nuestras humanas debilidades. Señor, gracias porque tú nos salvas, tú nos preservas, nos sostienes. Gracias, Señor, porque tú haces que volvamos a nosotros mismos en medio de nuestro pecado, Señor, y caigamos ante ti rogándote por tu perdón. Señor, gracias por esta salvación tan grande. Gracias por esta presentación gloriosa que hace tu palabra sobre el Señor Jesucristo. Señor, y te rogamos para que tú nos sostengas, Señor, fieles y firmes hasta el fin. Porque tú lo prometes, Señor, y estamos confiados que así lo harás, Padre. Aunque nos sentimos tan débiles, Señor. Aún así, Señor, podemos caminar tranquilos por este mundo sabiendo que un día estaremos ante tu presencia, Señor, y rogarte por aquellos que aún no te conocen. Señor, que se arrepientan, que vengan a ti, que disfruten de la dicha que solo tú puedes ofrecer, Señor. Te rogamos en el nombre de Jesús. Amén.